Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Algo que me tiene estresado como montevideano. ¿Voy a arrancar con el estrés un sábado? Sí, voy a arrancar con el estrés un sábado. ¿Por qué? Porque yo también vengo acá a hacer catarsis. Porque ¿para qué voy a pagar terapia si todas las semanas hablo con distintas personas, muchas de las cuales son amigos, como un Alberto Leira, que hoy me acompaña en el arranque del programa? ¿Cómo andas, Alberto?
¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, ¿y vos?
Un placer que nos acompañes en un segundo ciclo de Otra Vuelta.
Yo soy el agradecido de poder estar.
Vamos a hablar de patrimonio, arquitectura, y vamos a hablar de otras cosas también, porque ustedes saben que en el arranque del programa siempre, bueno, se da para hablar de otros temas. Estoy muy complicado con el tema del tráfico, Alberto.
Debes ser el único.
Estoy muy
complicado. Está todo el mundo muy contento.
Estoy muy complicado con el tema del tráfico. Y vos sabés que no tiene que ver con cuando vengo acá a la radio para estacionar, porque la verdad que es bastante accesible esta zona dentro de todo, y a pesar de que hay universidades y que hay mucha gente trabajando acá por Gonzalo Ramírez, por San Salvador, por Jackson, uno encuentra. Pero hay zonas de Montevideo que la verdad que están terribles. Sí. Terribles, imposibles. Y da la sensación que es una ciudad que, por ejemplo, en algunos barrios como Positos o Punta Carretas, fue diseñada en un momento de la historia en donde, bueno, el que la diseñó, el trazador, jamás imaginó la cantidad de vehículos que podíamos llegar a tener, por ejemplo, ahora en el año 2023. Y yo te pregunto, Alberto, de la nada, no tiene nada que ver con el tema que trajiste vos, ¿esto tiene arreglo de alguna manera?
Yo creo que sí, porque a nivel mundial se han arreglado los problemas de tránsito, que no pasan seguramente por hacer calles más anchas para los automóviles particulares, sino que pasan por otro tipo de soluciones, ¿verdad? Para mí también es una preocupación, y creo que en realidad vamos como en contra de lo que pasa a nivel internacional, y creo que deberíamos. A Uruguay en general las cosas llegan un poquito más tarde, ahora con la globalización cada vez estamos más como al mismo tiempo, ¿no? Pero experiencias que ya en los años 70, por ejemplo, en Países Bajos, como se dice ahora, ¿no?, que antes le decíamos Holanda, en ciudades como Ámsterdam, estaban totalmente congestionadas por el tránsito vehicular de los automóviles particulares, empezaron a cambiar. Y esto se ha dado en muchas ciudades a nivel mundial, y creo que Uruguay podría empezar, tendríamos que tener esa alerta y empezar a darnos cuenta de que tenemos que pensar diferente. Yo lo que pienso, y esto me trae el recuerdo de un premio de urbanismo que le dieron a Mariano Arana del Ministerio, y en el cual Mariano decía cómo se le llama a la ciudad en Francia. Y entonces decía que en Francia le dicen con dos términos que significan ciudad: uno es ville y refiere a las edificaciones, y el otro es cité, pero cité refiere a las edificaciones y a la gente, a los ciudadanos. Y yo creo que la planificación, el error que hay, o lo que yo veo, es mi opinión, ¿verdad?, es tener la planificación como el auto, como el centro del asunto, y no el ser humano.
Lo que pasa es que, yo te entiendo, pero acá también tenemos un problema que está relacionado con el transporte público.
Claro.
Y tenemos un problema también, por más que en los últimos años me van a decir, y es verdad, que hablando de Montevideo, ¿no?, el interior es otra historia y otro día lo podemos hablar, pero respecto a las ciclovías que de a poco van apareciendo, a mí me parece que a veces no están en los mejores lugares. Que están en lugares que son peligrosos sí, para el ciclista, inclusive.
Y creo que las organizaciones de ciclistas piensan de manera similar. O sea, por suerte se está generando una sinergia. Mirá, en la Sociedad de Arquitectos se hizo una experiencia hace poquito que se llama, son intervenciones como de urbanismo táctico. en la cual a mí me dio mucha alegría porque, entre otras, estaba representada la Facultad de Comunicación, aquí donde estamos grabando, era parte del asunto. O sea, agarraron el eje de Gonzalo Ramírez, la unión de las facultades, tanto de Ciencias Económicas, que también había gente de Ciencias Económicas, de Comunicación, gente de la Sociedad de Arquitectos, y después también estaban las organizaciones de ciclistas. Y se hizo una experiencia de caminar Gonzalo Ramírez y ver qué tipo de intervenciones se pueden hacer sobre Gonzalo Ramírez para, de alguna manera, pacificar, se le llama, ¿no? Como que no sea tan agresivo el tránsito que hay vehicular y de ómnibus, y dónde queda el peatón y dónde queda el ciclista.
Y eso que Gonzalo Ramírez no es de las avenidas más agresivas.
Bueno.
Con el peatón y con el ciclista. Hay avenidas, te puedo nombrar, por ejemplo, Rivera.
Sí.
Varios tramos de Agraciada, que son bastante peligrosas,
sí,
para el ciclista.
Hay algunos, creo que desde el gobierno departamental, esto es parte de tensiones que hay en la sociedad, de unos que son más a favor del automóvil y otros que son a favor de justamente ir cambiando la cabeza y cómo se concibe la ciudad.
Pero son a favor del automóvil porque no tenemos un transporte público que de alguna manera sea medianamente eficiente.
Yo creo que justamente hay que lograr, hace un ratito discutía con un compañero de trabajo, le mando un saludo a Antonio, que él me decía, ¿no?, en estas cosas que hay que lograr equilibrios. Y yo estoy completamente de acuerdo de que tiene que haber equilibrios. Uno quiere ir de repente en su automóvil particular y no tiene otra oferta que sea más positiva o que no la ve como más positiva. Creo que se han hecho esfuerzos para mejorar el transporte colectivo, por ejemplo las sendas solo bus, que quizás se fiscaliza poco de todos los autos particulares que se meten ahí, y no sé.
Hay algunas que están borradas.
Y no sé los resultados de si se ha aumentado realmente la velocidad del transporte colectivo. En algún momento andaba en un promedio de 13 kilómetros por hora. O sea que uno lo ve y sigue optando por el automóvil por la comodidad. Yo vengo desde la zona de Portones hasta Ciudad Vieja todos los días en mi auto particular y soy un ocupante en el auto, ¿no?
Bueno, pero cosa capaz que contraria, si tuvieras, también. Y si tuvieras una alternativa más eficiente, capaz
seguramente
que dejarías el auto en tu casa para otros usos. Y vendrías, usarías el transporte público.
O en otra zona, mirá, yo me acuerdo del cuando hice el viaje de arquitectura que ya va quedando en la historia. Fue en el año 95.
¿Qué fue lo que más te gustó del viaje de arquitectura? Porque este momento del programa es para eso, es para divagar. Me voy de allá para acá.
Te voy a decir lo que yo comentaba cuando llegamos y me preguntaban qué fue lo que más te gustó. Y yo les decía una cosa que en realidad a los uruguayos no les gusta escuchar, pero yo les decía, ¿sabes qué? Lo que me convencí después de estar 9 meses viajando por el mundo, que tenemos un país espectacular y en particular Montevideo es una ciudad divina.
¡Ay, qué lindo!
Y la gente me miraba como diciendo, este tarado se fue a viajar y me...
Estaría bueno empezar a escuchar a Rada ahora con mi país y esto sería un momento redondo,
bueno,
¿no?
Pero si te tengo que
no decir, lo vamos a hacer en este momento.
Para contestarte lo que vos buscabas,
sí,
una ciudad
yo no
que a
buscaba
mí
nada.
Me
a mí
alucinó.
No me adjudiques intención.
Una ciudad que me encantó fue Praga. Praga me pareció una ciudad divina. Por la escala, lo que es el casco histórico, me gustó muchísimo.
Bien. Divino. ¿Y la que menos te gustó?
La que menos me gustó.
Hablemos mal.
El país que menos me gustó, en realidad, por cómo vi al ser humano en ese lugar, más allá de toda la mística que le atribuyen a lo religioso, fue India. En India vi mucha gente en...
El país más poblado del mundo.
Sí.
Hoy.
En una situación muy, muy, muy triste de pobreza y con poca dignidad, digamos. Vi seres humanos muy dejados de lado.
Qué lástima.
Que quizás hoy... En realidad, más allá de la pobreza que hemos tenido durante muchos años, la cantidad de gente que vemos tirada en la calle empieza a parecerse a situaciones de calle que veíamos en otros lados.
Justo tenemos al cónsul de la India en línea. Lo saludamos entonces, Alberto. No la tenemos. La India, que es el país más poblado del mundo, ahora pasó a China.
Sí.
Esto es una noticia que tiene muy pocos días. Pasó a China como el país con mayor cantidad de habitantes.
Sí, pasa a veces que el propio desarrollo de los países tiene que ver con la mano de obra muy barata, ¿no?, que se genera, pero sí, el crecimiento demográfico de China y de India y México son países que la población crece en forma exponencial. Lo contrario a lo que pasa con Uruguay, que en general vamos con crecimientos negativos.
No, más bien vamos decreciendo,
por
¿no?
eso.
vamos decreciendo. Bueno, volviendo al tema del tránsito, yo pensaba, había una idea, que era una iniciativa, que me parece que naufragó por ahora, de pensar estacionamientos en subsuelos.
Bueno.
Con la construcción de estacionamientos en subsuelos.
Sí.
¿Cómo lo ves eso vos?
Creo que sí tiene que haber... Cuando te iba a hablar del viaje, te iba a hablar justamente de la situación que vi en Boston. O sea, gente que llegaba...
Sos un ciudadano del mundo.
En su automóvil particular.
Para Alejandro, para mí, lo más trascendente es tomarnos el 149. Vos me hablás de Boston, de la India. Maravilloso.
Bueno, pero eso fue gracias a la venta de rifas y a la colaboración de mucha gente que lo sigue haciendo, y me parece notable porque realmente se crece profesionalmente y humanamente en el conocimiento de otros.
¿Se toma mucho alcohol en esos viajes, Alberto?
Mira,
la verdad,
en realidad.
La verdad, no seas pacato.
Decime la verdad. Se toma, yo en realidad ya fui en una situación muy tranquilo, fuimos con mi señora.
Pero eso no tiene nada que ver.
Y sí, a veces en realidad yo creo que tiene que ver, sí. Pero,
¿por qué?
Porque la gente que va a
tu compañera le gusta tomar,
bueno,
van haciendo una cata por el mundo.
Bueno, debe ser de que en realidad los dos somos muy tranquilos. O sea, tomamos alcohol, pero no es que nos emborrachemos en cada salida.
No, pero ¿verdad? Yo no dije de emborrachar, yo dije se toma alcohol.
Sí, se toma mucho.
Se toma mucho alcohol.
Bueno, mirá, Uruguay en eso, en datos, ¿no?
Sí.
Es uno de los países con mayor índice de tomar alcohol, ¿no?
Estamos en el top 5 de whisky, por ejemplo, leí hace poco.
Sí.
Y que estamos hace años ahí, Claudio. Alejandro me dice que sí, claro, seguro.
Bueno, pero no, sí se tomaba, ¿sabes qué? Digo, además éramos relativamente jóvenes cuando hicimos el viaje, todo el grupo, uh-huh. Y sí se daba, por ejemplo, que los aviones en ese momento te servían alcohol sin pedías de vuelta y te daban otra vez. Entonces ya había compañeros que durante los vuelos ya iban prontos para desembarcar con un buen índice de alcohol.
Y el tema de la comida es complicado, me imagino, en esos viajes, ¿no? Porque vas a culturas tan diferentes y capaz que querés probar la gastronomía de, no sé, estás en Asia.
En Lejano Oriente pasaba de que teníamos incluido, ya por un tema también de tranquilidad y de seguridad, ya se iba con el alojamiento predeterminado, ibas a buenos hoteles y tenías incluidos muchas comidas. En general estaban los almuerzos y las cenas en restaurantes buenos, entonces estaba bastante cubierto.
Pero alguna probadita de la gastronomía...
También lo hacíamos. Había quienes optaban por buscar McDonald's o las cadenas de hamburguesas en donde fuera, ¿no? El Maco Donaldo, le decían en China, ¿no? Pero bueno, eso se da. O sea, son lugares que te aseguran de que vas a comer similar, porque tampoco es igual, ni siquiera el gusto de la Coca-Cola es el mismo, ¿no? Uh-huh. Pero está bastante parecido.
En Alemania que te dan cerveza, hablando del alcohol. Es el único país donde McDonald's habilita el alcohol es en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania la cerveza es bebida nacional.
Mirá, no lo sabía. ¿Ves? Cuando anduve por ahí no me acuerdo si tomamos cerveza, pero en algún boliche, no en algún bar, pero
no. Viste que habías tomado alguna, ¿no?
Claro que sí.
No, porque está eso también es ese cuento de estudiantes de arquitectura, de ciencias económicas, de los problemas estomacales a veces con cierto tipo de alimentación típica, bueno, de algunos lugares.
Bueno, eso pasa, sí. A mí me pasó en Egipto haciendo el crucero de probar, no, ni sé qué fue que nos dieron, en una comida. Pero, que nos dieron ellos.
¿Qué se parecía a qué?
Pero no sé.
No me digas el clásico, se parecía a pollo y andás a ver qué bicho era.
Es que ahí no sé si fue lo que tomé o lo que comí, pero sí lo que sé es que teníamos una excursión a Abu Simbel y... No la pude, después de ir en reiteradas oportunidades al baño, me tuve que quedar acostado. O sea, sí había problemas estomacales con algunas comidas y bebidas, sin duda.
Uh-huh. Y ya que estábamos hablando de la India, qué lugar complicado para el tránsito ahí, ¿no? Y vos fuiste en los 90.
Ah, una locura.
Porque ahí hay tanto de así, todo, ¿no? Mirá,
ahí te puedo contar dos recuerdos bien gráficos que tengo. Uno es de ver de atrás un ómnibus que lo que decía, tenía pintado con pintura de letras en el ómnibus, o sea, era una pintura del propio ómnibus que decía please horn, que es por favor toque bocina. O sea, se ordenan el tránsito a base de bocinazos. Entonces, es como una locura, porque acá te molesta muchísimo, si te tocan bocina cualquiera le molesta.
Es una infracción, de hecho, tocar bocina por tocar bocina todo el tiempo.
Y ahí decía por favor toque bocina en la pintada.
Este es un programa que no recomienda tocar bocina porque sí. Use la bocina con responsabilidad.
Con moderación.
Y bueno, esa es una de las cosas.
Esa fue una. Y la otra es el tema de las vacas, que son animales sagrados. Y nos pasó, yendo para un aeropuerto después de haber perdido un vuelo por temas de la propia agencia de turismo que teníamos allá.
Que no vamos a nombrarla.
No, la local. Fue un error de la local. Pasa con el grupo de viaje, que son muchos estudiantes viajando juntos en vuelos que en general todas las compañías tratan de sobrevender porque saben, es como, viste, vas a una fiesta y saben que un 10% de la gente no te va a ir. Las compañías aéreas hacen algo similar.
¿Y qué pasa si van todos?
Y cuando aparecen todos los estudiantes de arquitectura o ciencias económicas, queda gente afuera. Bueno, nos pasó, y en India quedamos con algunos compañeros, a mí me tocó en suerte también, y cuando armamos el plan de regreso, que lo armamos nosotros mismos de cómo volver, veníamos en un auto que nos llevaban los de la agencia de vuelta al aeropuerto después de habernos sacado del aeropuerto para comer algo, y se nos atravesó una vaca que la esquivó el conductor, que yo decía, bueno, ahora no, lo que nos faltaba, pisar una vaca y terminábamos presos.
No, ¿no? Y se complica en la India.
Se hubiera complicado mucho.
Así, ¿y te quedaste?
En India estuvimos en realidad unas horas de más, pero tuvimos que cambiar todo el itinerario, fue una locura. En realidad da para hacer varios programas con ese cuento.
Porque está conectado, claro, porque en un viaje así, bueno, un viaje normalmente largo que conecta ciudades, siempre si falla algo, tranca lo demás.
Es que, ¿sabes lo que me di cuenta yo cuando nos quedamos cinco en Nueva Delhi? Y se me dio por mirar el itinerario, porque los de la agencia nos decían, bueno, salen mañana, toman el vuelo, y con ese vuelo llegan al Cairo, llegamos un día más tarde. ¿Pero qué pasaba? Que al otro día el grupo de viaje hacía la visita a las pirámides, ¿no? Y ya agarraba el tren para después agarrar el crucero. Quiere decir que nosotros cinco que quedábamos en Nueva Delhi, al otro día cuando llegábamos tarde para agarrar el tren, para agarrar el crucero, o sea, nos desconectábamos del grupo no sé hasta cuándo.
Ya se perdían eso.
El asunto que hicimos unas conexiones con Bombay y fuimos de otra manera, y la odisea llegó a su fin, pero logramos conectar con el grupo y seguir.
Dame algún adelanto de lo que va a pasar en el tercer bloque de Otra Vuelta del programa de hoy.
Bien.
Con la primera columna de Arquitectura y Patrimonio con Alberto Aleira.
Bien, hoy en realidad lo que me gustaría hablar es de varios temas, hacer como un punteo de varios temas que podemos después desarrollar durante el resto de las columnas en el año.
Bueno.
Y ahí tenemos, por ejemplo, que se empieza a celebrar el año próximo el comienzo de la fundación de la ciudad de Montevideo, que se cumplen 300 años. Entonces ese es un tema que en realidad va a ser eje para todos nosotros los uruguayos, porque es nuestra ciudad capital, el festejo, la celebración del comienzo de la fundación, que las fundaciones en general son procesos que no se pone una fecha, pero en realidad son procesos largos. Acá se habla de más de 2 años de proceso para fundar Montevideo.
Sí, sí. Muy interesante. Bueno, eso lo van a escuchar en el tercer bloque. Ahora les quiero contar que vamos a escuchar música en instantes. Vamos a escuchar a Foo Fighters haciendo, el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, hizo un disco en homenaje a Bee Gees. Ahí se autodenominaban los Digis. Y tienen unas versiones que son hermosas, preciosas. Vamos a elegir un tema ahora para arrancar el programa. Pero antes les quiero adelantar lo que van a escuchar. Ahora van a escuchar la canción. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional con buenos consejos de la Universidad de la República. Y en el segundo bloque, el retorno de alguien que parecía que se había ido de Uniradio. Pero no, pero está acá. Pero vuelve en forma de columnista.
Qué bueno.
Porque un Sebastián Cittadini nos va a acompañar una vez por mes en una columna que va a mezclar el otro lado del deporte. Una especie de lado B del deporte, porque no vamos a hablar de deporte. Bueno, vamos a tratar con Sebastián de no hablar de deporte. A la larga vamos a hablar un poco de deporte, pero la idea es hablar de eso que está alrededor del fútbol, de eso que está alrededor del básquet, de cualquier deporte, y que deja un montón de datos curiosos. Por ejemplo, la columna de hoy, esta primera columna, tiene que ver con Diego Armando Maradona. Vamos a hablar de la carrera deportiva de él, probablemente sobrevolemos, pero el núcleo central tiene que ver con Maradona y la publicidad. ¿Cuánto facturó? ¿Qué piezas hizo? ¿En qué países? ¿Qué iba diciendo conforme pasaban los años? ¿Sabías, Alberto, que Maradona en el año 84 hizo una campaña en contra de las drogas?
No.
Bueno, es uno de los temas que ustedes van a escuchar en el próximo bloque, pues tenemos la pieza. La pieza que se escuchó en España, que además era una pieza de la Generalitat de Cataluña.
¿Y eso fue antes de casi morirse en
Punta del Este? No, eso fue en el 84. Por muchísimo
la,
antes.
¿Cuándo fue que...?
No, es, lo de Punta del Este fue a fines de la década del 90. No me pongas, no preguntes esas cosas,
Alberto, o sea que no,
con
no,
datos que no, no tengo.
No creía este mucho en la campaña que llevó adelante.
Bueno, esa es una de las campañas que hizo. Hizo un montón de campañas y ustedes las van a ir escuchando porque tenemos un montón de materiales de archivo que vamos a ir comentando con Seba Cittadini mientras recorremos un poco la trayectoria en este primer capítulo de Maradona y la publicidad. Pero van a haber otros temas, ¿eh? Vamos a hablar, por ejemplo, de atletismo y cine.
Mira qué interesante.
Por decir algo. Vamos a hablar de básquetbol y contratos millonarios de patrocinio. Vamos a buscarle la vuelta. La música y el deporte se mezclan.
Claro.
Se mezclan, claro que sí. Y también va a haber columna
de y ahora eso. Vamos con los VGs.
No, vamos a ir con Foo Fighters.
Con homenaje a los VGs, que fue de los primeros discos que tuvimos en casa.
¿De VGs o de Foo Fighters?
De los VGs.
Ah, de VGs.
Y con los cuales atormentamos a mis pobres padres que sufrían con esas voces agudas. Y les decía, mi madre, me acuerdo, decía los VGs.
Los VGs.
Y fue terrible, terrible, pobre. Yo me pongo en el lugar de ellos, que acostumbrados a escuchar a Cita Rosa, los Animareños, yo qué sé.
Era otra cosa.
Los VGs creo que era bastante distinto.
Basta darle vueltas. La música de Foo Fighters versionando los VGs, los DJs, en el arranque de Otra Vuelta. Muy buenos días para todos. Oh.
@otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.